Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, estamos en este tiempo de acercarnos a una fecha importante, que recordamos este nacimiento de no de un solo bebé, sino de un gran libertador, de un gran rey que hoy vive. Y estamos, vamos hoy a predicar sobre este tema de Miqueas, sobre el pasaje de Miqueas, que nos va a anticipar un poco de este gran libertador, el libertador prometido. Y quiero pensar que, y hacerles pensar que a través de la historia hemos visto o hemos escuchado de grandes personajes que han sido catalogados como libertadores. Por ejemplo, Simón Bolívar, luchando en países al norte de nuestro continente. José San Martín, junto a Bernardo O'Higgins, para liberar parte de países del sur de nuestro continente, George Washington en Estados Unidos, Gandhi en India, etcétera, etcétera. Grandes personajes históricos que son libertadores, personajes que dependiendo de quién los mire o los analice, pueden ser buenos o malos libertadores. Si leemos la Biblia, desde Génesis, podemos ver la necesidad de un libertador para solucionar el quiebre entre Dios y la humanidad. Después, si seguimos leyendo en la Biblia, vemos la esperanza de este pueblo de Israel por la llegada de un salvador, por la llegada de un libertador para solucionar la opresión de pueblos poderosos que invadían Israel. Y en el tiempo, en este tiempo de este libro del profeta Miqueas, que vamos a analizar hoy, en este sermón, vemos que el pueblo necesitaba urgente de este libertador, que llegara rápido este libertador. Pero la pregunta era, ¿llegará este libertador? Y si llega, ¿será la solución final que esperaba el pueblo? En este pasaje conoceremos a este libertador prometido. Así que antes de seguir, los quiero invitar a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos reunir y Señor, ayúdanos ahora a estar pensando en este gran libertador, pensar en lo que se viene, que vamos a estar recordando también en Navidad, pero recordar que este libertador desde hace tantos años atrás se venía esperando, Señor, y gracias porque ya llegó. Y ayúdanos ahora a ver cómo este libertador esperado y ansiado, podemos desde ya mirarlo a través de tu Biblia. Así que ayuda a nuestro corazón, a nuestra mente, a estar atentos en este sermón, a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces estaremos respondiendo tres preguntas para conocer a este libertador prometido. Y las preguntas son: ¿de dónde viene este libertador? ¿Quién es este libertador? ¿Y qué hará este libertador? Miqueas fue un profeta del siglo 8 antes de Cristo. Vamos a ver un poco el contexto para entender. Era contemporáneo de Isaías y durante un periodo muy difícil de la historia de Israel. Ahí estuvo Miqueas. Por un lado, la nación estaba sufriendo mucho por una profunda crisis interna, es como una crisis espiritual. El pueblo de Israel se encontraba en ese momento espiritual muy bajo. Y por el otro lado, tenía una amenaza del ejército asirio, que en el futuro cercano le iba a proponer, le iba a dar una derrota fuerte, iba a entrar duro contra ellos, iba a ser una derrota humillante para el pueblo de Israel. Es por eso que el profeta se refiere en el verso 1, con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Así que habían problemas adentro y afuera de Israel, una crisis social, una amenaza militar inminente y un nivel espiritual muy bajo por parte de este pueblo de Israel en el tiempo de Miqueas. Y en ese contexto, que el profeta proclama la venida de un libertador. Un libertador, pero muy esperado por este pueblo. Así que, pero la pregunta que podemos hacernos al ver este pasaje, ¿de dónde viene este libertador? Y Y lo primero que nos muestra el profeta Miqueas de este libertador prometido es su lugar de nacimiento. Mira la primera parte del verso 2. Dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este libertador? De Belén. Ahí está diciendo, de Belén Efrata. Belén, en tiempos del profeta Miqueas, era un lugar tan pequeño que muchas veces no fue tomado en cuenta al enumerar los pueblos y aldeas de Judá. Fue incluso pasado por alto en las listas. Imagínense lo pequeño que era este lugar. Era tan pequeño que no podía entre sus ciudadanos formar algún ejército, algún régimen militar. Por lo tanto, todos pasaban por encima de ellos y no había forma de defenderse de estos pueblos invasores. Es por eso que el profeta en el verso 2 dice, Belén no tenía de alguna manera suficientes como para ser tomada en serio, decía, entre los clanes de Judá. Nadie lo tomaba en cuenta. Es como, ¿qué es? ¿O qué es? ¿Quién es Belén? Es como muy insignificante. Belén fue una pequeña aldea, usada en gran manera por Dios, a pesar de ser insignificante. Algunas personas se consideran a sí mismas importantes debido al lugar de su nacimiento. Sucede lo contrario en Belén. Casi nadie sabía de su existencia, por lo tanto nadie se jactaba diciendo yo vengo de Belén, de la gran ciudad. No, incluso les daba vergüenza porque nadie sabía dónde estaba Belén. Sin embargo, a pesar de que de alguna manera era mirada de manera incorrecta por los demás, Belén ocupa ese lugar importante en la historia. Primero, porque allí nació el rey David. Y segundo, porque fue el lugar escogido por Dios para el nacimiento de este libertador prometido. Un lugar pequeño, pero dos personas importantes salen de Belén. Lo extraño de todo esto es que este libertador prometido que habla Miqueas y que iba a salir de Belén, lo extraño es que este libertador podría haber nacido en Roma, en la capital del imperio, en donde salían grandes reyes, libertadores y conquistadores del mundo. O al menos podría haber nacido en Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Pero no fue así. Dios escogió un pequeño e insignificante lugar para que naciera el libertador prometido. Más encima, dentro de ese insignificante lugar, el libertador no nace en las mejores condiciones. Nace en un pequeño establo, como lo vemos más adelante en los evangelios. Pero Dios elige este pequeño lugar, tranquilo, fuera del camino, y hace algo allí que cambia el curso de la historia y la eternidad. La persona que venía a salvar el pueblo, a liberar a Israel, nació en este pequeño lugar, en este pequeño lugar en que nadie tomaba en cuenta. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios hizo o quiso que este libertador saliera de este lugar tan insignificante? ¿Por qué tuvo que nacer este libertador en este lugar que nadie tomaba en cuenta? Y la respuesta quizás es porque desde su nacimiento, este libertador va a enseñar lo que realmente vino a hacer a esta tierra. Vino, de alguna manera, a tomar en el lugar de pecadores culpables y despreciados por la sociedad, que no merecían nada, sino que merecían vivir en lugares como Belén, tan pequeños, tan insignificantes, que no los tomaban en cuenta. Entonces, este libertador venía a nacer para enseñar que él venía por estos, por aquellos que nadie tomaba en cuenta. Este libertador, antes de ser exaltado, era necesario que fuera humillado. Y el nacimiento de este libertador fue en el lugar más humilde, lejos de comodidades y riquezas, además escondido para no ser asesinado. Entonces, el libertador prometido, naciendo en las peores circunstancias. El profeta nos muestra de dónde viene este libertador, de este lugar insignificante, pequeño, no tomado en cuenta, que nadie pensó y nadie pensaría que de ahí nacería el libertador que esperaba el pueblo de Israel. ¿Quién es este libertador? ¿Quién es este libertador que nace en un lugar tan insignificante, casi fuera del mapa del mundo? Entonces el profeta no solo nos está diciendo el lugar donde va a nacer este libertador, sino también nos está mostrando cómo va a ser la naturaleza de su persona. ¿Quién es aquel que nacería en Belén? Mira la segunda parte del verso 2. Dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales, dice el verso 2, la segunda parte. El versículo parece un poco contradictorio, porque por un lado nos habla de alguien que nacería como todos nosotros, ¿cierto? Diciéndonos un lugar de nacimiento, como cualquier humano. Pero por otro lado nos dice que este libertador que nacería en Belén no comenzaría a existir en ese momento. Más bien ya se trata de alguien que ya había existido desde toda la eternidad. Es como, ¿qué pasa? O sea, ¿va a nacer? ¿O ya nació, ya existía? ¿Qué pasa? ¿Qué estás queriendo decir, profeta Miqueas? ¿Quién es este libertador que dice que va a nacer, pero ya existía? ¿Quién podría ser este libertador? Entonces, si pensamos, entendiendo nosotros y todo este tema, la teología de la Biblia, entendiendo todo lo que pasa, teniendo toda la Biblia completa, solo existe una persona que puede calzar perfectamente en esta descripción que hace Miqueas, el profeta Miqueas. Y esto solo puede poseerlo Dios. Dios es el único que podría ser ese libertador de alguien que ya existía desde antes. Pero la pregunta es, ¿este libertador es Dios mismo o es alguien que habría de ser enviado por Dios? Si vamos a Isaías 9, versículo 6, vamos a encontrar la profecía de Isaías, la cual también nos deja con esta misma interrogante. Dice así, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice el profeta. Este versículo habla también de que nacería un niño, pero sería llamado Dios fuerte y Padre eterno. Entonces, ¿quién es este libertador que está diciendo Miqueas? ¿Por qué no está de alguna manera confundiendo con sus dichos? Y la respuesta ¿a quién es este niño que nacerá? Es Dios mismo hecho hombre. Por lo tanto, siendo Dios, siempre ha existido, pero voluntariamente y por amor a todos nosotros, decidió tomar una naturaleza humana semejante a todas como la de la nuestra, pero sin pecado, para ser nuestro libertador. O sea, Dios mismo viniendo a ser nuestro libertador. Y en esta condición decidió tomar nuestro lugar en la cruz para pagar nuestra deuda y liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces aquí tenemos la esencia del Evangelio. Dios mismo vino al mundo, Dios mismo vino al mundo a salvarnos, haciéndose como uno de nosotros y muriendo en nuestro lugar. Ya el profeta Miqueas nos está avisando quién era este libertador que vendría a liberarnos. Entonces, es Dios quien envía a nuestro libertador, pero ese que es enviado no es otro que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Dios envía a su Hijo, que siendo Dios mismo, vino a salvarnos. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este hito maravilloso que recordamos en este tiempo que nos acercamos a Navidad. Eso es lo que nosotros recordamos en este tiempo. El nacimiento de este libertador, que es la solución de Dios al problema del pecado. Y ese debe ser el enfoque en este tiempo, en lo que vamos, lo que estamos pensando desde ya al llegar a Navidad. Este libertador que envía a Dios mismo, siendo Dios, para solucionar el problema del pecado. El que salió de Belén, de este lugar insignificante, es nuestro libertador prometido, y eso es lo que debemos recordar. Este libertador es Dios mismo, que es Dios mismo, no solo nos libera del pecado, sino que además este libertador pastoreará, protegerá y traerá paz a su pueblo. Mira el verso 4 y la primera parte del verso 5. Dice, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá paz, dice el principio del verso 5. Cualquier judío en aquellos tiempos o en aquellos días, al escuchar a Miqueas profetizar la venida de un gobernante, de un libertador de Belén, que se preocuparía de su rebaño con el poder del Señor, pensaría rápidamente, inmediatamente, en dos personas. En el rey David y el hijo de David, el Mesías esperado por los judíos. Todo judío pensaría en la promesa de Dios a David en 2 Samuel 7. Déjame leer algunas partes de este capítulo. Dice así, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Esa es la promesa que vemos en 2 Samuel 7. Por lo tanto, este gobernante esperado por los judíos deja mucho que desear para ellos, porque ellos esperaban un libertador guerrero que llegara a destruir el poderío romano en el cual estaban. Pero este libertador, que nacería en Belén, era muy distinto. Se iba a preocupar por su rebaño como el buen pastor. De alguna manera no iba a dejar solo que andaran buscando su propio alimento, sino Él estará atento a conducirnos, dice, por pastos verdes junto a aguas tranquilas, como lo vemos en el famoso Salmo 23. Con este libertador no habría necesidad insatisfecha. Él las va a suplir todas, este gran pastor. Y de este pastoreo viene, y este pastoreo viene con el poder de Dios. Lo que significa que nada lo podrá tener, no podrá quedar sin fuerza porque viene del Señor. Lo que garantiza esto es que no va a fallar. Viene con el poder del Señor. Esto sí va a funcionar. Su cuidado no va a parar, no descansará por el bien de sus ovejas porque el amor por ellas no tiene límites. Por lo tanto, este libertador será un pastor cuidadoso ante su rebaño, inagotable y preocupado. Quienes sean parte de este rebaño, no los va a dejar y los va a proteger como el buen pastor. ¿Te sientes parte de este grupo? ¿Quieres sentirte cuidado por este libertador? ¿Prometido? ¿Qué te detiene a hacerlo? Porque si aún no es suficiente lo que has escuchado para abrir tu corazón a Dios. Este libertador no solo será un buen pastor que guiará y que va a cuidarnos, sino que también trae paz a su pueblo y a su rebaño. Porque había enemistad entre Dios y la humanidad por el pecado, por la desobediencia del hombre a Dios, por darle la espalda a su creador. Y para que esto se solucionara, había que arreglar el problema. Y este libertador trajo esa paz que solucionó la enemistad entre Dios y el hombre. Y al final del libro de Miqueas, Miqueas 7, 18, 19, dicen: ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Esta es la gran obra de este libertador, que nos afecta a todos nosotros hoy en día. Cristo solucionó la enemistad entre Jesús, entre Dios y la humanidad, trayendo paz. Derrotó al gran enemigo que nos dejaba que tú y yo pudiésemos estar con Dios, o que pudiésemos estar con paz con Dios. Y ese enemigo era el pecado, el cual nos llevaba a un juicio, en donde la condena era muerte, muerte eterna. Pero este libertador, ahora, por este libertador, ahora podemos no solo encontrar paz, sino que además obtenemos vida, vida eterna. Para todo aquel que confía en este libertador, sus pecados son arrojados a las profundidades del mar, lo que dice aquí en Miqueas. Y esto es real porque este libertador ya no es prometido, porque la promesa se cumplió en Cristo al morir en la cruz, derrotando el pecado, quien ahora reina por la eternidad. Entonces, este libertador prometido hace más de 700 años en Miqueas por el profeta, ya llegó. Y ahora llegó este libertador para reinar. Este libertador prometido ya está reinando y cumplió con las promesas que habían sido dadas. Por lo tanto, en este tiempo que nos acercamos a Navidad, es el momento de recordar quién es este libertador que celebramos su llegada, que recordamos su llegada. Es el momento de no solo recordarlo, sino también de predicarlo, de compartirlo. En este tiempo de Navidad necesitamos llevar paz a un mundo en caos, a un mundo que está alborotado por esta pandemia que está aún activa. ¿Y qué mejor que llevar este mensaje que trae paz en este tiempo difícil? El libertador prometido ya llegó. No es un cuento, no son historias, sino es un hecho real. El libertador ya está acá trayendo paz, ya trajo paz a través de lo que hizo en la cruz. El verdadero sentido de la Navidad no es solo recordar nuestra libertad por la llegada de este libertador, sino de entregar este mensaje de paz. El gran mensaje de Navidad es que Dios ha provisto salvación gratuita por medio de la fe en su Hijo, por medio de la fe de este libertador prometido. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir en esta Navidad, y es el mejor regalo que podemos dar en esta Navidad. El gran libertador prometido ha llegado y hoy reina con poder por los siglos de los siglos. Amén. Lo invito a orar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a recordar en este tiempo de caos que muchas veces nos olvidamos, nos desconcentramos, nos dejamos llevar por las preocupaciones de este mundo, por las responsabilidades de este mundo. Y olvidamos la importancia de lo que significa este tiempo. Ayúdanos a recordar, a estar en familia y a recordar quién es este libertador que hoy reina y vive y que nos da salvación y vida eterna. Y ayúdanos no solo a recordarlo, sino también a poder comunicarlo a aquellos que realmente también lo necesitan. De la misma manera como nosotros lo necesitábamos, anímanos a que nosotros también podamos comunicarlo a aquellos que están en caos y con un corazón quizás distraído, quizás duro, y que necesitan de este Salvador de este libertador prometido. Ayúdanos, Padre, en Cristo oramos. Amén.